Esta semana en Vaticano, el Papa León XIV se reunió con la Curia Romana para dar inicio a su ministerio como obispo de Roma. Leemos entre líneas de un libro que arroja luz sobre el recorrido misionero del nuevo Papa. Y acompañamos a los peregrinos de la Fundación Pontificia en su viaje por Roma durante el Jubileo de la Esperanza. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. El Papa León XIV dio un paso clave en su ministerio papal este pasado fin de semana, al tomar posesión de las basílicas papales, especialmente de su cátedra, San Juan de Letrán. Un día antes de este evento litúrgico, el Santo Padre decidió reunirse con la Curia Romana, con las distintas oficinas y los dicasterios que le asistirán en el gobierno de la Iglesia. El sábado 24 de mayo, cerca de 5.000 empleados del Vaticano se reunieron en el aula de audiencias Pablo VI para un primer encuentro con el nuevo obispo de Roma.
Cari fratelli e sorelle.
Reflexionando sobre su camino desde la ciudad peruana de Chiclayo hasta la Curia Romana, el Papa León habló con franqueza.
Yo son arrivato solo 2 anni fa.
Llegué hace apenas 2 años, cuando el amado Papa Francisco me nombró prefecto del dicasterio para los obispos. Dejé entonces la diócesis de Chiclayo, Perú, y vine a trabajar aquí. ¡Qué cambio! Y ahora, ¿qué puedo decir? Solo lo que Simón Pedro le dijo a Jesús en el lago Tiberíades. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Los papas pasan, la curia permanece.
En su discurso, el Papa hizo especial hincapié en el papel central de la curia como guardiana de la memoria histórica de la Iglesia. En un momento marcado por la transición entre pontificados, recordó que es precisamente a través de esta estructura que la labor pastoral y la tradición de la Iglesia permanecen coherentes y duraderas. El domingo, el Papa León XIV hizo su primera aparición en la ventana del Palacio Apostólico, la primera desde la del Papa Francisco el pasado 2 de febrero de 2025. El Papa León dirigió la oración del Regina Caeli ante miles de personas presentes en la Plaza de San Pedro, marcando un gesto significativo en el inicio de su pontificado. Ese mismo día, más tarde, se reunió con el alcalde de Roma, reafirmando su cercanía a la ciudad de cara al año jubilar.
De modo especial, hoy puedo decir que, por vosotros y con vosotros, soy romano.
Finalmente, en un momento cargado de tradición eclesiástica, el Papa León entró en la Archibasílica de San Juan de Letrán. Y celebró misa para tomar posesión oficial de su cátedra como obispo de Roma.
Puedo aseguraros que os amo, que solo deseo estar a vuestro servicio y poner a disposición de todos mis pobres fuerzas, las pocas que tengo y que soy.
La Iglesia tiene futuro. Este fue el principal mensaje de los cardenales Kurt Koch y Rainer Maria Welki, quienes recientemente intervinieron en una conferencia de teólogos celebrada en Roma el 23 de mayo. En el simposio titulado El futuro de la Iglesia, cambio o transformación, los dos cardenales estuvieron acompañados por el profesor y sacerdote Ralph Weimann y el padre Guido Rodeut como ponentes.
Weil der Glaube mehr als eine Meinung. La fe es más que una opinión y la Iglesia es más que una asociación en la que los comités votan y deciden. La fe puede salvar almas y la Iglesia puede ser un instrumento de salvación.
Dirigido por el profesor Weimann, el simposio está organizado por la Sociedad Teológica Eclesiástica, que pertenece a la asociación alemana Fundatio Christiana Virtus. En su discurso, el profesor Weimann subrayó que si la Iglesia redescubre su dimensión sobrenatural, volverá a quedar claro que la fe es el camino hacia Dios.
En cierta ocasión, Joseph Ratzinger propuso la solución. No necesitamos una iglesia más humana, sino más divina, porque una iglesia más divina viene de Dios y nos guía.
Después de que el sacerdote alemán Guido Rodeut hablara de la pastoral cristocéntrica, el cardenal Kurt Koch hizo hincapié en el papel del sacerdote del futuro.
Der heilige Augustinus erblickt deshalb den Prototyp des priesterlichen Dienstes in der Kirche.
San Agustín ve el prototipo del ministerio sacerdotal en Juan Bautista. Agustín subrayó que en el Nuevo Testamento a Juan Bautista se le denomina la voz, mientras que a Jesucristo se le llama la palabra. Con esta relación entre palabra y voz, San Agustín esclarece la naturaleza del ministerio sacerdotal.
Más tarde, el arzobispo de Colonia habló de los retos y oportunidades para la Iglesia en una sociedad cada vez más secularizada. Subrayó que no se trata solo de cambios estructurales, sino también de una renovación espiritual más profunda.
Sin embargo, lo que es más esencial para nuestra labor como Iglesia en el mundo es lo que solo en parte está en nuestras manos y lo que podemos describir con el término transformar, o más precisamente con la expresión dejarnos transformar. Creemos y podemos confiar firmemente en que Dios mismo actúa en su iglesia y trabaja en ella también a través nuestro.
A continuación le mostramos cómo el Papa León XIV tomó oficialmente posesión de su cátedra como obispo de Roma. Con la celebración de su primera misa en la Archibasílica de San Juan de Letrán, Mater Ecclesiae, Madre de todas las Iglesias, el Papa León XIV tomó posesión de la sede del Obispado de Roma. Es desde aquí donde el pontífice gobernará no solo las diócesis de Roma, sino la Iglesia Universal.
Gracias por caminar unidos. Caminemos todos juntos. Contad siempre conmigo, como cristiano con vosotros y obispo para vosotros. Gracias a todos.
Uno de los primeros momentos del pontificado de todo papa es la visita a las cuatro basílicas pontificias mayores de Roma, una tradición que se mantiene desde 1295, durante el reinado de Bonifacio VIII.
Técnicamente, la toma de posesión es solo una, la de San Juan de Letrán, donde el obispo de Roma va a tomar su cátedra. En ese momento se da la plenitud de la función papal. Las otras apariciones en las basílicas son simplemente apariciones papales de iniciación del pontificado.
San Juan de Letrán, San Pedro en el Vaticano, Santa María la Mayor y San Pablo extramuros, todas ellas tienen un estatus especial dentro de la Iglesia.
En el pasado, el Papa, para ir a tomar posesión de Letrán, partía de San Pedro, que era el lugar de la morada espiritual de los papas. Y desde allí, atravesando la ciudad, pasando por el Capitolio, que era la sede del poder civil del Papa, llegaba a San Juan de Letrán.
Cada basílica tiene su particular función en la Iglesia. San Pedro y San Pablo extramuros, por ejemplo, son basílicas sepulcrales, donde se guardaron los restos de los apóstoles Pedro y Pablo.
Oh.
Fue en la Basílica de San Pedro del Vaticano donde el Papa León XIV inauguró su ministerio como sucesor de Pedro el 18 de mayo con los dos elementos que marcan el inicio del pontificado, el palio papal y el anillo del pescador. Dos días después, el Papa León visitó San Pablo Extramuros.
San Pablo, junto con San Pedro, es la columna del cristianismo. Sobre él fundó Jesucristo su iglesia junto con Pedro. Pedro es la roca y Pablo es el defensor del mundo. Es el que recorrió el mundo para difundir la verdad que es el Evangelio. Por eso esta basílica, donde se conserva su cuerpo y que nosotros, los monjes, cuidamos, recibe la visita del Papa.
Santa María la Mayor, en cambio, es una historia aparte. No es el signo del poder papal del obispo ni de la sucesión apostólica, pero es una de las iglesias más antiguas dedicadas a María después del Concilio de Éfeso, que tuvo lugar en el año 431. La visita a la Basílica Santa María la Mayor, a la que solía acudir el Papa Francisco y donde está enterrado, manifiesta la devoción mariana de León XIV. El pontífice vino aquí después de la misa solemne en San Juan de Letrán para venerar el icono más famoso de la ciudad de Roma, la Salus Populi Romani.
Pedimos a Dios, por intercesión de su Santísima Madre, que os bendiga a todos vosotros, a vuestras familias, a vuestros seres queridos, y que nos ayude a todos a caminar juntos en la Iglesia, unidos como una sola familia de Dios.
La presencia del Papa en las basílicas pontificias durante estos primeros días de su pontificado no solo fue muy importante, sino también muy simbólica.
El símbolo más importante de todas estas basílicas está consagrado en San Juan de Letrán, precisamente desde la cátedra del obispo de Roma, una cátedra que solo él y nadie más puede utilizar. En las otras basílicas tenemos otros signos. En San Pedro, la tumba de San Pedro, donde también se guardan los palios que se confían a los futuros arzobispos. En San Pablo tenemos las reliquias de las cadenas de Pablo, y Santa María la Mayor tiene la fuerte presencia mariana y la imagen de la Salus Populi Romani.
El inicio del pontificado de León XIV llega en un momento único para la Iglesia, el año jubilar. Solo una vez en la historia anterior, hace más de 300 años, tuvimos una coincidencia similar, cuando en el año santo 1700 falleció el Papa Inocencio XII y se eligió el Papa Clemente XI.
El jubileo no se ha detenido. Como nos apoyamos en el depósito de la Iglesia, en el depósito de la gracia, en los méritos de Cristo y de los santos, el jubileo continúa. Incluso durante el tiempo de la sede vacante pudimos comprobarlo.
El pontificado de León XIV apenas tiene unos días, y sin embargo, hay en él una sensación de claridad y misión que comenzó desde su entrada en la escena mundial el pasado 8 de mayo. Entre las razones de la sensación de certeza y estabilidad inmediata está la decisión deliberada que tomó de vestirse con la indumentaria tradicional de los papas. Esto no fue un rechazo a la simplicidad deliberada del Papa Francisco, sino un esfuerzo consciente para conectarse a sí mismo y con ello su pontificado, a sus predecesores y a las largas costumbres y símbolos del papado y la Iglesia.
Periodistas, miembros de la Curia Romana y diversos diplomáticos se reunieron en el Campo Santo dentro de los muros del Vaticano para la presentación del libro de EWTN, León XIV, relato del primer papa americano. Esta biografía ofrece un retrato de la vida, educación y experiencias que llevaron el estadounidense Robert Francis Prevost al papado en Roma.
Para entenderlo, tenemos que saber de dónde viene. He mencionado Chicago, Perú, Roma. Sí, es ciudadano estadounidense, pero es una persona universal.
El autor detalla la influencia de crecer en Chicago en una época en la que Estados Unidos tenía familias católicas muy unidas, parroquias prósperas y lugares de alegría en la fe. También relata los años posteriores del futuro papa como una verdadera experiencia misionera.
Es alguien que, por su llamada al sacerdocio y a la vida de los agustinos, se embarcó en un viaje absolutamente impresionante. Algo me dice que él no previó que acabaría en Perú y que pasaría 20 años allí, ni que regresaría a Perú como obispo. Tampoco que sería el responsable de la orden agustiniana, es decir, que viajaría por todo el mundo. Así que, como ya he dicho, es alguien que entiende y siente, creo, el pulso del mundo. Somebody who understands and has, I think, a
finger on the pulse of the world. Ponson dijo que el recién electo papa encarna la misión del pontificado, ser el centro de unidad en la Iglesia.
El autor, Matthew, ha destacado una misión muy importante del Papa León XIV, a saber, la de constructor de puentes entre culturas y religiones, poniendo de relieve la unidad, la paz y la reconciliación.
La pace sea con tutti voi.
Bueno, me parece que esta iniciativa es muy ambiciosa, porque es escribir un libro sobre un papa que acaba de llegar. Pero en ese sentido me parece también muy acertada, porque hace falta que alguien dé orientación en los pasos que va a dar el Papa León XIV.
Cardinal M. Prevost.
Cuando se anunció el papa, nuestro nuevo papa, mucha gente se sorprendió, ¿verdad? Por eso pienso que esta es una muy buena oportunidad para el escritor, un buen momento para que la gente sepa más sobre el papa, que sepa quién es este papa.
Como nuevo papa, es muy importante que todo el mundo le conozca, que conozcan sus antecedentes, que sepan de dónde viene, que sepan todo el camino que le ha llevado a ser el papa actual.
Esta biografía no solo es un primer vistazo a la vida del recién electo papa, sino que también forma parte de la culminación de la cobertura que EWTN ha realizado durante el periodo de interregno, en el que más de 50 miembros de EWTN informaron desde Roma.
In illo uno unum, en uno somos uno. Eso, más que cualquier otra cosa, es lo que el Papa León XIV cree que el mundo necesita saber hoy.
La biografía está disponible tanto en el catálogo religioso de EWTN como en las tiendas online. Tras una breve pausa, regresamos para seguir la peregrinación de una fundación papal a través de Roma.
Hemos sido muy bendecidos, muy afortunados en todos los aspectos de nuestra vida. La vida no consiste solo en reunir bienes y hacer dinero. Tienes que hacer de este lugar un mundo mejor que el que te has encontrado. Y nosotros tuvimos la oportunidad de regresar.
Kevin y Lisa Clayton, miembros de la Fundación Papal, vinieron a Roma para la peregrinación anual. Este año, además, en una ocasión significativa, ya que la Iglesia celebra el año jubilar de la Esperanza, coincidió con el periodo de interregno tras la muerte del Papa Francisco. A lo largo de la semana de peregrinación atravesaron las Puertas Santas, exploraron las principales basílicas romanas, participaron de las liturgias y visitaron la tumba del Papa Francisco.
The Holy See gets requests from around the globe, as we all know.
Como todos sabemos, la Santa Sede recibe peticiones de ayuda de todo el mundo y, con todo respeto, el Papa y los cardenales tienen sus trabajos cotidianos, por lo que nosotros, como laicos, estamos encantados de ayudar en donde podemos prestar asistencia, ya sea para un tejado nuevo, un orfanato en Haití o un sistema de alcantarillado para un hospital en Bangladesh. nos llena de orgullo y satisfacción ayudar y destinar estos recursos al mayor beneficio de la humanidad.
La Fundación Papal es una organización totalmente comprometida con diversos proyectos importantes para el Santo Padre. Para Don Shelley Grainer, formar parte de la Fundación Papal significa también formar parte de una comunidad profundamente significativa.
No hay nadie más en el mundo que tenga la conexión que tiene el Santo Padre.
En una red como esta, ¿verdad?
Todos partimos de un conjunto común de creencias y valores. Nuestra dedicación se dirige a la fe y al Santo Padre y a hacer el bien, a poner nuestros dones a sus pies para que Él haga lo que crea conveniente. Es una comunidad muy bonita.
¿De modo que también han hecho nuevos amigos aquí?
Claro, es muy divertido. Vamos de la mano pasando por las puertas santas y tantos lugares especiales. Y cuando vemos a alguna persona delante que está poniendo un rosario en la puerta, pensamos, ¡oh Dios mío! ¿Y por qué hace eso? Y al preguntarnos ese tipo de cosas, pensamos que también deberíamos hacer lo mismo. De modo que sí, así llegas a conocer a gente maravillosa.
Los miembros de la Fundación Papal viajaron a la Ciudad Eterna con sus familias. Era la primera vez que Henry y Theodore visitaban Roma.
Going to all these basilicas and churches.
Fue realmente estupendo y revelador ir a todas esas basílicas e iglesias y ver todas esas reliquias, como la sepultura de San Pedro y Santa Catalina de Siena. Me ayudó a mejorar mi fe en Dios y a darme cuenta de que el catolicismo es real y de que todo está ahí.
Ver todos estos tesoros en persona refuerza tu fe. Además, te percatas de que ha estado sucediendo durante más tiempo de lo que crees.
Desde 1988, la Fundación ha financiado a más de 2.000 proyectos papales, elegidos personalmente por Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Con una donación de $250 millones en subvenciones y becas, la peregrinación de este año tuvo lugar poco después del funeral del Papa Francisco, por lo que el viaje de la organización a Roma tuvo un peso adicional en significado. La Fundación Papal concluyó su peregrinación en la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán, donde el cardenal Timothy Dolan celebró la misa al final del viaje.
Trajimos a algunos amigos con nosotros y ver todo a través de sus ojos solo hace que sea mucho más brillante y mucho más especial, porque puedo percibir que están muy conmovidos. Y pienso, ¡oh Dios mío! Hemos tenido la oportunidad de ayudarles a ver estas basílicas y conocer al cardenal Dolan.
Piensa en esta hermosa fe de la que formamos parte y en la que vivimos, en cómo se nos ha dado sin que hayamos hecho nada para merecerla. Sin duda, me llevo un renovado sentido de gratitud.